10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. Good day,
sunshine. Bienvenidos amigos y amigas.
¿Cómo le va?
Radio Mitre, Spotify y otras plataformas. ¿Te gusta esa introducción?
¿No, Nacho? Me gusta,
quedó como
me gusta.
Quedó instalada.
Me gusta.
¿Cómo están?
¿Bien? Muy bien, muy bien. Contentos de tenerte.
Yo estoy muy contento. Hoy estoy alegre. Primero porque otra vez no tenemos lluvia.
Muy bien. Segunda miércoles consecutivo ya es un montón.
Es una banda. Ya el tercero me asusto. Pero hoy tenemos, no voy a decir que es una columna especial porque me van a echar de la radio, pero tenemos una columna como una sorpresita, ¿no? Esta vez vamos a tener una nueva edición de Conversaciones para Cambiar el Mundo, si no me equivoco es la séptima ya, y la emisión número 32, 33, son muchas semanas.
Me asusta.
Muchas, me da un poco de miedo, mejor no lo contemos. Pero, ¿por qué digo? Bueno, lo voy a decir igual, a riesgo de que me echen. ¿Por qué digo que es especial esta columna? Porque esta vez vamos a tener una conversación con dos personas, así que hay sorpresita. ¿No? Y ahí es un poco especial esta columna. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me parece muy pero muy apasionante y que hace bastante tiempo que tenía ganas de hablar. De hecho, cuando empezamos a construir la idea de 10 minutos para cambiar el mundo con Diego, fue uno de los temas que primero anoté, pero por algún motivo terminó quedando un poco más al final. Al final no, porque no estamos terminando, pero más para este momento,
más atrás.
Y claro, y es el tema de la Antártida y nuestra relación con ella, ¿no? Que es un poco misteriosa, un poco... Uh-huh. Ahora va a ser un poco emocionante esto, porque ahora les voy a contar por qué.
Claro. Vos sabés, claro, Mateo, acá, y los oyentes de la radio, bueno, a los que están en plataformas digitales, ella es básicamente Nati López Antártida, es su nombre.
Exactamente.
Vivió en la Antártida.
Exactamente. ¿Por qué hoy es una columna especial? Porque vamos a tener a dos entrevistados. Por un lado, la señorita Nati López, que es nuestra locutora estrella de renombre internacional. Un aplauso, por favor.
Bienvenida, Nati.
¿Te cobró por la nota?
Que vivió en la Antártida. ¿Cómo?
¿Te cobró por
la
nota?
Le pagué.
Ya está facturado.
Ah, perfecto,
me parece. Creo que está, fíjate, pues ya lo transferí.
Sí.
Por un lado, la tenemos a la señorita Nati López, locutora de renombre internacional, que vivió en la Antártida, nada más y nada menos, aunque usted no lo crea. Pero además, hoy nos va a estar acompañando, por otro lado, don Carlos Flesia. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mateo. ¿Todo
bien?
Bienvenido, Carlos.
Gracias a la mesa.
Voy a tener el honor de presentarlo. Carlos es santafesino y sabalero.
Sí, totalmente.
Importante. Muy bien. Exactamente.
Muchas gracias
por la dedicatoria. Carlos es coronel, tengo el honor de presentarte y vos me decís, te presento bien. Es coronel retirado del Arma de Ingenieros del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización y máster en Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos. Posee vasta experiencia, ojo acá, en planificación y dirección de operaciones logísticas en ambientes extremos, como la Antártida y misiones de paz. Y acá es el dato increíble. Fue jefe de las bases antárticas San Martín en 1996 y Esperanza en 2003, y dirigió proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la implementación de energías renovables en sitios aislados, y participó en elaboración de grandes proyectos en campos como la energía solar y la eólica. Y ahora, como si todo esto fuera poco, como ya es un poco tendencia entre nuestros lujosos invitados de esta columna, don Flesia ha lanzado su primer libro, que se llama Antártida, conocerla, amarla y protegerla, donde nos cuenta todo sobre su paso por este hermoso lugar de la Tierra. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Felicitaciones por el libro. Sos un grosso, ya te lo he dicho varias veces. Pero hoy tenemos la alegría de tenerte a vos acá, ¿no? Que si hay alguien que sabe de la Antártida en este país, claramente sos vos. Y encima la tenemos a Nati, que vivió allá. Así que va a ser una columna emocionante. Sin más preámbulos, si les parece, voy a cortar con la tendencia de introducir durante 8 minutos y dejar hablar dos a los invitados. Voy a cortar acá la introducción y voy a entrar a la conversación, debate, charla, porque estoy seguro que va a estar bárbara y toda la audiencia la va a disfrutar. Carlos, arranquemos con vos. Yo quiero que me cuentes, o sea, ¿Cómo nace tu relación con...? Pues yo te conozco hace un tiempo, yo sé que tenés una pasión increíble por la Antártida. ¿Pero de dónde sale? ¿Cómo llegas de proyectar una carrera a, digamos, estar en una base antártica dirigiéndola? O sea, ¿cómo pasa eso? Contanos un poco.
Bueno, es muy particular porque, a ver, siendo santafesino, digamos que el frío no es lo nuestro, ¿no? Pero nace a través de, primero en la escuela, con algunas clases, con algunos videos que uno ve y demás, me fui entusiasmando. Siempre me gustó la montaña, me gustó escalar y demás. Y luego en mis primeros destinos tuve la suerte de cruzarme con algunos antárticos que me fueron motivando. Tuve un jefe en mis primeros años que también era antártico, y ahí me enganché, mandé la solicitud, tuve la suerte de poder entrar porque no es fácil la selección.
Obvio.
Tenés dos mundos, el que dice vayan muchachos, así no nos mandan a nosotros, o los que quieren ir y no siempre pueden porque los lugares son muy contados.
Obvio.
Así que bueno, estando ya casado y con una hija chiquita, hice el curso en el año 95, que lo tuve de profesor al papá de Nati en profesores.
Mira, la conexión.
Y bueno, y con Nati compartimos invernada. Cuando ella inverna en Esperanza en el 96, yo tengo mi primera campaña en base a San Martín en el año 96. En el
mismo. ¿Vos qué edad tenías, Nati?
Yo tenía 11 cuando viajé.
11 años.
Y Nati, vos, ¿cómo, o sea, cómo lo vivís? ¿Cómo vivís a la Antártida? ¿Vos viviste ahí cuánto tiempo?
Un año,
el año, digamos,
cuatro la cuatro veces a trabajar como
volviste.
Periodista, sí.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y cómo vivís a la Antártida? ¿Qué sentís vos, digamos, por ese lugar del mundo?
Bueno, yo lo escuchaba a Carlos y yo acompañé eso, pero desde el lado de mi papá, así que tengo claro. Como distintas Antártidas. Una desde la que es la Antártida de mi viejo, otra que es mi Antártida propia.
Claro.
Y otra fue la Antártida más de grande, ¿no? Como con otra distancia. No sé, es un lugar como increíble. Cuando sos chico es increíble. Imagínate que el patio de tu casa sea un glaciar con pingüinos, ¿entendés? Es como, me parece joda.
Yo los poquitos antárticos que conozco son tremendamente apasionados por esto. Total. Es como que no te puede pasar inadvertido. No. Es muy fuerte, evidente. Es una obviedad, pero verla Nati, de verdad, nosotros la gastamos porque cada vez que hay algo de Antártida se vuelve loca, pero entiendo porque lo fuerte que debe ser vivir un año ahí.
Totalmente. Y en referencia a eso, Carlos, yo quiero por ahí, este podcast se trata mucho, digamos, esto tiene una conexión emocional muy grande. Vos sabés que aparte a mí, desde que te conozco a vos en realidad, que me gusta mucho investigar y leer sobre Antártida, pero yo creo que vayamos a por ahí la parte que más compete a las temáticas que hablamos en este podcast, que son... ¿Cuáles son las potencialidades de la Antártida en materia científica, tecnológica? Todo lo que nos podría llegar a dar, no solo científica y tecnológica, sino a nivel turismo también, que sé que también estás muy metido en ese tema. ¿Estamos realmente desaprovechando a la Antártida, a los argentinos?
Mira, la potencialidad yo te diría que es casi, casi infinita. Se la define a la Antártida como un gran laboratorio y uno cuando escucha esa definición piensa en ciencia, en investigación. Es así, pero la definición es mucho más abarcativa. Uh-huh. En el ámbito de la política internacional, de la ciencia política, las relaciones internacionales. Es tremendo el potencial que hay en la Antártida para desarrollar emprendimientos. Yendo a lo tecnológico, el salto de estas primeras campañas hace 25 o 30 años a la actualidad es tremendo. Antes, por ejemplo, para los desplazamientos se utilizaban perros sí, polares. Claro. Luego, por una cuestión ambiental, pasamos a las motos de nieve. Y hoy ya se viene el vehículo eléctrico, los vehículos autopropulsados. Todo lo que es la cuestión de obtención de datos en forma remota y transmisión es clave y lo venimos hablando y tenemos alguna idea al respecto. Hay bases, por ejemplo, hay una base de Bélgica que me tocó en suerte conocer y que van a ver alguna foto en el libro, que se abastece totalmente con energía renovable.
Eso
energía,
es increíble.
Energía,
o sea, sustentable 100%.
Totalmente sustentable. Tiene un grupo electrógeno, por la eventualidad de que tengan un problema, pero es una base que opera en el verano en la Antártida y en el invierno la manejan desde Bruselas.
Remoto.
Totalmente de forma remota.
Es increíble, pero aparte te puede servir...
O sea, ¿no hay gente?
No hay gente y la
manejan como si fuera un joystick.
Totalmente. No, bueno, hay bases móviles. Hay bases que están instaladas sobre glaciares. Los glaciares tienen desplazamiento de hasta 100 metros por año. Entonces, si vos pones una base fija, se va a mover con el glaciar porque el glaciar se la va a llevar. Entonces, hay dos tipos de bases. Una que acompaña en el movimiento y otras que se van desplazando sobre el glaciar. Por eso Argentina ha perdido bases... porque las barreras de hielo se han desprendido y la base salió navegando.
Claro, total.
Pero bueno, gracias a nuestra experiencia hemos logrado instalar bases sobre suelo firme, lo cual, desde el punto de vista estratégico, es una ventaja muy, muy grande.
¿Y cuidamos, a la Antártida como país? ¿La cuidamos?
Mira, yo quiero ver la parte positiva. Yo te diría que sí. Siempre hay espacio para mejorar, para potenciar lo que hacemos. Quizás es difícil hablar de ese tema al aire, pero yo creo que sí, yo creo que sí. El esfuerzo que hace el país en las distintas gestiones es tremendo, en recursos, en medios. Si uno piensa los barcos, aviones, la cantidad de personal,
el despliegue grande,
todo el despliegue que hay en la Antártida, sin duda que la Argentina le da importancia y hace un esfuerzo enorme. Podríamos hacer un poquito más, siempre se puede hacer un poquito más.
No, aparte porque, digamos, yo esto lo aprendí de vos, ¿no? Pero tiene una cantidad de una potencialidad muy grande en lo que tiene que ver con entendimiento del medio ambiente, con datos, mismo hasta con astronomía, o sea, como tener una cantidad de lugares a explotar.
Bueno, por ejemplo, ahora, en este verano, si Dios quiere, se va a instalar una antena de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en la base Belgrano 2.
¿De CONAE?
De la CONAE. Lo que nosotros llamamos Antártida Profunda, que es ya acercándonos a los 80 grados de latitud sur.
Frío de verdad.
Frío de verdad, pero un espacio con importancia estratégica diferente al norte de la península antártica. O sea, cuando uno empieza a entender el problema, y ahí va un poquito la finalidad del libro, ve que hay distintas realidades. El norte de la península está mucho más habitado, con una actividad de turismo muy intensa en el verano, con fauna, o sea, hay vida. En el fondo de la Antártida, cuando te llegás, te vas acercando al polo sur, ahí la importancia es otra. Vos, si te imaginás el globo y estás parado en el polo sur, desde ahí tenés la misma distancia a todos los continentes. Todas las redes satélites las ves desde ahí. Entonces, tiene una relevancia ocupar esos espacios, y Argentina tiene esa base, que es la base Belgrano 2, y ahora queremos ir un poquito más abajo, pero bueno, no le quiero
probarle.
No vamos a spoilear.
Bárbaro. Pero vos coincidís, Carlos, y Nati, te quiero sumar a esta pregunta, que es muy importante, y por eso te quiero preguntar si es en parte el objetivo de este libro. ¿Es importante que los argentinos tomemos por ahí más conciencia a nivel cultural de nuestra Antártida, si se quiere, digamos, de nuestra potencialidad como país en la Antártida?
Mira, ese es el objetivo fundamental del libro. Es para eso está hecho el libro. No está hecho para antárticos, está hecho para no antárticos. Claro. Y la finalidad central es entender las posibilidades que tenemos. Es infinita la cantidad de posibilidades que tenemos.
Decime la que más te entusiasme.
A mí me gusta mucho lo que estamos pensando con Mateo en lo que es tecnología y el turismo. El turismo como potencial es tremendo. Podríamos hablar ahora y contarle todo lo que se hace en turismo en la Antártida. De ahí, por ejemplo, yo cuando me retiro, me voy al turismo. Esa foto que ustedes ven está obtenida llevando turistas chinos al Polo Sur, desde Ciudad del Cabo. Hoy llegar al Polo Sur es cuestión de billetera, no hay otra.
Claro.
Si te aguanta la tarjeta, llegas al Polo Sur tranquilo.
No, desde Ciudad del Cabo. Podemos empezar a explotar más, hacerlo desde acá.
Se entra desde Ciudad del Cabo y desde Punta Arenas.
Chile. Exactamente. Sí. Bueno, ahí hay un camino a aprovechar grande. Sí. Nati, vos, habiendo vivido ahí, conociéndolo tan de primera mano como Carlos, ¿coincidís con esto? Digamos, o sea, vos... ¿Qué sentís al ver que se lanza un libro como este, Antártida, Conocer la Marla, Protegerla, que por ahí le dedicamos un espacio en esta radio que tiene audiencia nacional y tan grande? Digamos, ¿coincidís que por ahí estaría bueno que la Antártida sea un tema de conversación más frecuente a nivel sociocultural?
Sí, yo creo que igual Argentina tiene en eso... es un tema que da para mucho.
Sí, claro.
Me parece espectacular como esto de cuidar la Antártida, pero me parece también que hay que hablar de una Antártida súper global. Me parece que la Antártida demuestra que es un continente entero donde hay más de 37 países que tienen bases y que todos conviven bajo un tratado antártico. Sí. O sea, no existe en ningún otro lado del mundo eso. Entonces me parece que también está bueno como potenciar eso y que esos valores se transmitan,
de
¿no?
cooperación.
Como más allá desde los valores argentinos, digo, que es parte de nuestro territorio y demás. Esto de la cooperación, digo, hay un montón de valores que se pueden llevar al aula, que se pueden llevar a la sociedad, que están buenísimos para... No sé si replicarlos porque es imposible, pero como tomarlos para bajar esto del medio ambiente, la cooperación internacional. O sea, hay mucho, me parece, que para tomar de la Antártida para llevar a la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera.
Perfecto.
Mira, lo que está diciendo Nati es central. Yo lo digo en el libro, y el libro no está escrito para argentinos. Está escrito
En general, bien.
En general, y un sueño sería algún día traducirlo al inglés para uh-huh. que lo puedan leer también los turistas que cuando vienen buscan mucha bibliografía. Pero es central eso. Yo creo que la Antártida es un ejemplo de entendimiento, de cooperación. Yo lo digo en el libro. Todos los antárticos estamos cortados por la misma tijera. A mí me tocó trabajar...
¿Cuál sería esa tijera?
Bueno, la tijera es la cooperación, no usar el dinero, la buena onda, prestarte las cosas. Vos te encontrás un antártico, un inglés, un chileno, francés, lo cruzás y ya sabés cómo piensa...
Los mismos valores.
Entonces yo creo que eso es también algo que la Antártida nos puede servir como traccionador y que nos haría bien ya puntualmente como Argentina y como humanidad, ¿no?
Carlos, como pregunta final, ya pisando el cierre.
Sí.
Habiendo publicado tu primer libro, toda la historia recorrida en la Antártida, la que queda por recorrer también probablemente.
Totalmente.
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a toda la audiencia de Radio Mitre y toda la gente que lo va a escuchar después por internet sobre la Antártida y sobre tu perspectiva con respecto a ella?
Mira, hay una frase de cabecera en la Antártida que es: el éxito de una campaña se define por la sana convivencia que puedas lograr con tu dotación.
Hermoso.
Ese es el mensaje que quisieras dejar. Un mensaje de trabajar para una sana convivencia entre los argentinos.
Hermoso. Qué gracias, bien. Gracias Carlos. Gracias por venir. Gracias, Nati, por acompañarnos.
Muy bien.
Señores y señores, esto fue 10 minutos para cambiar al mundo. Mi nombre es Mateo Salvato y los dejamos porque ya estamos enseñando al Hércules que nos vamos de viaje. Vamos para arriba con la Antártida y nos escuchamos la próxima. Chao.
Gracias.
Para cambiar el mundo con Mateo Salvato.